Hola amigos, les saluda el Pastor Checo. Bienvenidos a nuestro podcast, donde encontrarás recursos para vivir la vida abundante que Jesús quiere para ti. Comenzamos.
Hechos capítulo 8, mientras que está acomodándose por ahí, acomodándose el pelo, acomodándose en el asiento, abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 8. Que diga Hechos capítulo 8. Y vamos a ver una historia aquí muy, muy particular, una historia muy, muy al estilo de la Biblia. Amén. Lucas capítulo 8, versículo 4. Diga conmigo, al estilo de la Biblia. Amén. Lucas capítulo 8. Y mira lo que dice la palabra de Dios esta mañana. Hoy esta mañana vamos a hablar algo muy, muy interesante. Esta va a ser una. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a una cirugía y piensan que lo van a meter al quirófano y le dice el doctor, no, esta cirugía va a ser aquí rápido? Son 20 minutos aquí sentado donde está, nada más tú voy a poner una anestesia así local y pa, 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 termina el doctor y le dice, ya está listo. Y usted dice, wow, esta es una cirugía también, dice el doctor, sí. Y se levanta, le dice, nada más atiéndete, cuídate, ten los cuidados necesarios y listo, estás listo para irte a tu casa. Y usted le ha avisado a su familia, me van a operar. Y regresa a su casa y, ¿qué, no te operaron? No, pues sí, pero fue una cirugía rápida. Hoy, esta mañana, esta es la palabra de Dios para usted. Va a ser una cirugía rápida que el Señor va a hacer. Y mire, va a ser una cirugía al corazón, amén. Dígale al que está a su lado, hoy el Señor te va a invitar a alinear tu corazón. La palabra de hoy es alinea tu corazón, amén. Alinea tu corazón. ¿Cuántos están listos para alinear su corazón con el corazón de Dios? Amén. Muy bien. Vamos a compartir esta palabra, es muy cortita, es muy fuerte. Esta historia que vamos a leer a continuación, esta anécdota o esta vivencia que la Biblia nos enseña, tiene mucho para compartir, pero quiero solamente tomar un versículo que ahorita le voy a enseñar cuál es. Quiero que la leamos toda para que usted tenga el contexto y después de ahí vamos a entrar a lo que es exactamente donde vamos a hablar hoy este día. Amén. Sígame con su vista. Hechos capítulo 8, versículo 4, dice la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cuántos les gustaría que esto estuviera sucediendo en Del Río todas las semanas, todos los días? ¿Saben? Y mire lo que dice el versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Por eso le digo, si esto empieza a suceder en Del Río, Texas, o esto empieza a suceder donde usted está en su área, si usted viene de otro lugar, eso va a producir gozo a la ciudad, no solamente a la iglesia. No dice, y la iglesia estaba gozosa, dice, y esto producía gozo a la ciudad. Mira, el otro día yo fui al hospital, estaba Tiago en el hospital y fui a visitarlo con Lili y Beto. Y cuando llegué al hospital había como unas 7 personas en la sala de emergencia, en la sala de espera. Más aparte estaban esperando porque todas los consultorios de emergencia estaban llenos, había gente en todos ellos, y eran las 11 de la noche. Y cuando salí de visitarlos, de orar y todo, salí, eran como las 11:30. Cuando salgo, estaba llena la sala de espera, ya no había 5 o 6 personas, estaba llena y estaban esperando que se desocuparan todos los otros lugares. Yo le pregunto, ¿a poco no habría gozo si uno entra en ese lugar y todos se sanan? Saldrían contentos, estarían contentos. Para empezar, estarían contentos porque no van a tener que pagar ni su deducible, ni un cuenta del hospital, ni nada, ¿verdad? Esto trae gozo a la ciudad. Miren lo que dice el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón. Diga conmigo, Simón. Pero dígale así, Simón. Ok. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Mire lo que hacía. Ejercía la magia. Para todos aquellos que están sentados en este lugar y los que me están escuchando, la magia sí existe, no es un cuento de Disney, ¿ok? La magia sí existe, y si la Biblia nos dice que este ejercía la magia, quiere decir que sí existe. Si usted es de las personas que dice, yo no creo en la magia, una cosa es no creer y otra cosa es que no exista, ¿ok? A lo mejor usted, usted dice, yo no creo, no sé, lo que sea que usted dice que no cree, pero eso no quiere decir que no exista. ¿Ok? Dígale que está a su lado, a lo mejor tú no crees, pero sí existe, aguas, ¿ok? Y mire lo que dice, hacía magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Esto sucede mucho con los brujos, los hechiceros, siempre están queriendo hacer pasar por un grande. Y dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mira la confusión que había en la gente de Samaria. La gente estaba confundida porque Simón hacía cosas que hacía parecer que Dios era el que estaba haciéndolas. Y la gente lo creía y decía, oh, este es el gran poder de Dios. Y mira lo que dice el versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado, ¿cuánto? Mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Quiero hacer un paréntesis aquí. Es muy importante para todos ustedes que han creído en la palabra de Dios, que han entregado su corazón a Jesús, que tengan esta señal o den este paso de fe, el bautismo en agua. Porque eso significa que cuando nosotros nos hemos bautizado públicamente a la vista de tres testigos o más, nos hemos bautizado, hemos entrado al agua y hemos salido, hacemos público que creemos en la muerte y la resurrección de Jesucristo para ser sus discípulos. Amén. Dígale al que está a su lado, si no te has bautizado, ya vienen los bautismos, ¿ok? Y mire lo que dice el versículo. Entonces, versículo 13, también creyó Simón, el hechicero, también creyó, dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. La palabra atónito estaba sacado de onda, ¿sí? En palabras de hoy, estaba sacado de onda, dice. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a los meros pesados, a Pedro y a Juan, ¿sí? Enviaron a los apóstoles, los más chipocludos, ¿sí? Pedro y Juan, dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué? El Espíritu Santo. Ojo, puede haber señales, milagros y prodigios. Y el siguiente paso es creer en el Señor Jesucristo, recibirlo en el corazón. Y el siguiente paso es bautizarse. Y el siguiente paso es recibir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Si usted no ha experimentado ninguna de estas tres o cuatro cosas que he mencionado, es necesario que todos pasemos por ahí. Amén. Dígale al que está a su lado, ¿tú ya pasaste por alguna de ellas? Y si le dice que no, dígale, esté preparado porque hoy Dios lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer hoy? Bueno, tengo dos, tres, y dice la Biblia que si dos o tres están de acuerdo, va a suceder, amén. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo hoy? Muy bien, ya tengo más, ok. Y mire lo que dice el versículo. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, versículo 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, en el agua. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Sacó la chequera o sacó los dólares o sacó la cartera y les ofreció dinero. ¿Por qué? Porque él decía, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hasta ahí parece que todo va bien o medio bien o algo pasó, algo no está bien. ¿Está conmigo? Porque se sacó la chequera inmediatamente después de haber engañado a media ciudad o a toda la ciudad. Y él quería tener este poder. Diga conmigo, él quería este poder. Si usted se perdió el miércoles, el servicio del miércoles que empezamos la serie del Libro de los Hechos, vaya al Facebook y vea la serie que empezamos el miércoles, donde hablamos del poder del Espíritu Santo. Amén. Porque fue muy importante. Y mire lo que dice el versículo 19. No, versículo 20, gracias. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero, diga conmigo, tu dinero. Fíjese lo que dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. Y aquí está el versículo clave: porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Se fija cómo habla de dos cosas muy importantes? Número uno, dice el versículo 21. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y el versículo 22 dice, porque para que te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este pasaje es muy interesante y voy a tratar de ser muy claro y muy breve, ¿ok? Porque quiero dejarle quiero dejar que el Espíritu Santo obre nuestro corazón hoy este día. Simón había pasado mucho tiempo en que Simón tenía la ciudad en la mano, en la palma de la mano, porque engañaba a la gente haciendo hechicería, haciendo magia, haciendo todo esto. A lo mejor usaba la pólvora y ¡puf!, salía una explosión y decía, ya estás bien. Y la gente por su propia fe de pronto era sanada, o de pronto, no sé, les leía la mano o les leía la mente. Porque hay muchos dones que Dios nos ha dado en los cuales nosotros podemos fluir, porque los dones del Señor son irrevocables, nos los ha dado. Y hay mucha gente que camina en esos dones aún sin la guía y el poder del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? A lo mejor usted tiene algún familiar, algún amigo, algún tío, alguna tía que siempre esa tía dice y pasan las cosas, y uno dice, ay, la tía tiene el don de adivinar el futuro, ¿verdad? O a lo mejor usted tiene algún conocido que le lee la cara y le dice, oh, tú traes esto y esto y esto. O a lo mejor usted, algún brujo o algún hechicero le ha leído las cartas, o le ha leído el futuro, la bola de cristal, lo que sea, y usted se ha dado cuenta que de pronto esas cosas parece que son ciertas. Este Simón había pasado todo eso, pero había en su corazón una frustración y había un resentimiento. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en una revelación del Espíritu, dice, te veo que estás amargado, que estás en una prisión de amargura, estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Continuamente lo que hacía Simón parece, por la descripción que nos da Pedro, la revelación del Espíritu Santo o la palabra de conocimiento, de sabiduría que fluyó en Pedro, parece que Pedro leyó el corazón de Simón y le dijo, tú haces todo esto porque en ti hay amargura. Y porque en maldad ha sido creado, ha sido procreado, te han enseñado con malicia. Diga conmigo, con malicia, ¿verdad? No sé cuántos de nosotros en algún momento en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en los círculos en los que nos movemos, hay maldad la cual nos educa. ¿Sí? Nos vamos educando en maldad, en malicia. No, mira, vamos a hacer este negocio, pero tú dices esto con esto y esto otro, y así le sacamos más provecho. Y mira, vamos a hacer esto, y hacemos negocios con maldad o con malicia. O de pronto queremos obtener un puesto en nuestro trabajo y nos hemos criado o nos hemos educado con malicia, con maldad. O a lo mejor cuando estábamos chiquitos en la escuela o en nuestra casa, éramos, no sé si a lo mejor usted es una familia, viene de una familia que eran muchos, y la competencia para ver quién era el favorito de mamá o papá nos hizo personas que nos volvimos con amargura en nuestro corazón, que nunca alcanzamos el primer lugar. O a lo mejor cuando partían el taquito nos tocaba la parte donde no hay frijoles, ¿sí? Y eso nos creó amargura. No sabemos la situación, no sabemos de dónde Simón estaba lleno de amargura y de maldad, pero lo que sí puedo describirle es que ese es el continuo, o ese es el ¿cómo se puede decir? El denominador de todos nosotros. Hemos crecido muchos de nosotros en amargura, hemos pasado situaciones difíciles. A la gente buena le pasan cosas malas, claro, porque seguimos siendo gente. No hay gente buena ni mala cuando las situaciones vienen. El dinero no distingue buenos y malos. El dinero se le da a los buenos y se le da a los malos. El dinero se le quita a los buenos y se les quita a los malos. ¿Está conmigo? El cáncer no distingue si usted, eres bueno, no te voy a pegar. El cáncer le da a los buenos y le da a los malos, porque las cosas no distinguen entre buenos y malos. ¿Está conmigo? Entonces, muchas veces el pensar que somos tan buenos también nos lleva a momentos de amargura en nuestra vida. No sabemos, a lo mejor Simón había hecho muchas cosas y la gente no le pagaba, o a lo mejor Simón tenía tanto dinero que había tratado de comprar cosas o favores que la gente no se los había dado. Lo que sí distingue Pedro en el corazón de Simón es: hey, tú estás diciéndome o proponiendo esto a partir de un lugar que está muy mal. Estás hablándome desde un lugar de amargura y desde una cárcel de maldad. Te has levantado en maldad. Lo que tú estás diciendo, no importa que creíste en la palabra, porque le voy a decir una cosa: hay muchos creyentes. Inclusive la Biblia lo dice en Santiago, los demonios también creen y tiemblan. El otro día lo dije, ¿verdad? Hay demonios que tiemblan más que los creyentes. Hay creyentes que dicen, ah, sí, cierto, qué bueno, mira, y no tiemblan. Pero hay demonios que creen en lo que Dios ha dicho. Le voy a decir una cosa: hay demonios que han escuchado lo que Dios nos ha dicho para esta iglesia y están temblando, por eso nos atacan cada semana y cada día. Y hay gente en la iglesia que no cree lo que Dios ha dicho para esta iglesia. Hay demonios que están temblando por lo que Dios ha dicho para ti, y hay cosas que tú ni crees de lo que Dios ha dicho para ti. Tú dices, oh sí, ah bueno, está bien, a ver qué pasa. Pero escucha esto, Pedro descubre algo en Simón, y descubre que su corazón, dos cosas importantes: su corazón no está recto para con Dios. Aunque creyó, diga conmigo, aunque creyó, no estaba su corazón recto. Esto nos dice que aún hay creyentes que su corazón no está recto para con Dios. No estoy diciendo que los que están aquí sentados hoy este día. Esto es para que usted aprenda a discernir, ¿verdad? Esto es para los de no sé dónde, porque como estamos en vivo, si yo digo alguna ciudad o algún lugar y lo están viendo ahí, van a decir, no, pues ¿por qué el pastor dijo para acá? Bueno, para los cristianos que hemos lanzado a la misión de Marte, ¿ok? Exiliados en Marte, los que están exiliados en Marte, para ellos es esta palabra. Pero yo quiero que usted nada más lo descubra. Hay creyentes, Simón era un creyente. Y luego dice, y luego mira lo que dice: todavía hay un nivel de creyentes donde están nada más en la iglesia o nada más así como parte de una congregación. Pero hay creyentes que se pegan a los líderes. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, dice este pasaje, que Simón, dice aquí que Simón, habiéndose bautizado, versículo 13, estaba siempre con Felipe. Ahora no me va a decir que Felipe no era un siervo de Dios. Felipe estaba lleno de Dios, estaba lleno del Espíritu. Y dice, y andaba con Felipe. Ahora hay otro nivel de creyentes, los creyentes que están involucrados, pero aún su corazón no está recto para con Dios. Creyentes involucrados que andan todo el día, para todos lados, en todas las reuniones. Mire, le voy a decir una cosa, es muy importante, y no me lo tome a mal, pero es muy importante congregarnos constantemente. Es muy importante siempre estar en todas las reuniones y tratar de esforzarnos por estar en todos los eventos de la iglesia, porque es bueno para el cuerpo de Cristo. Pero eso no nos asegura que su corazón esté recto. Le voy a decir una cosa. Yo conozco gente que va todos los días al gimnasio, pero eso no nos asegura que va a cambiar su estilo de vida, de cómo come, de cómo duerme, ni de cómo vive. Pueden estar todo el día en el gimnasio. Mire, yo ya tengo un año en el gimnasio y no he cambiado nada. Para muestra un botón, ¿verdad? Aquí está, delante de ustedes. Uno que va al gimnasio casi todos los días, no voy todos los días, pero casi todos los días, y usted me ve y dice, va al gimnasio, así hay cristianos. Antes de que se ría de mí, ahora déjame voltear la tortilla para calentarla por el otro lado. Así hay cristianos que van todos los cultos y la gente dice, ¿de dónde? ¿Cristiano? Oh, sí. Yo soy Jesucristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es el punto de haber creído y de congregarte y de juntarte con los líderes, sino la pregunta aquí es, ¿cómo está tu corazón? Diga conmigo, después de mí, ¿cómo está mi corazón? Y dice la palabra de Dios que andaba con Felipe. Miren lo que dice: andaba con Felipe siempre. Y luego dice: y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba sacado de onda. Cada vez que había un enfermo que sanaba, Simona, wow. ¡Ah! Todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, donde lo que sea que hacía Felipe, ¡ah! ¿A poco? No lo puedo creer. Esas eran sus expresiones todo el día para que usted me entienda que era atónito, ¿sí? Mire, esta semana tuvimos tres testimonios esta semana. Uno de ellos, una joven, le habían dado un diagnóstico de cáncer y le habían dicho que necesitaba irse a hacer mamografías, y porque aparentemente algo había aparecido por ahí, fue y se hizo los exámenes el jueves, después de la noche del Espíritu Santo. El jueves fue y se hizo los exámenes y resultaron negativos. ¿Sí? Ahora, una persona que se sorprende, que está atónita, no es sorprendido, sino una persona que está atónita, que está sacada de onda, dice: ¿cómo es posible que este haga milagros? Porque está viendo a la persona, está viendo el don, está viendo el talento, está viendo la habilidad, diga conmigo, natural. Está viendo, bueno, si se peina así, si se pone el traje, ¿verdad? Si predica, si habla así, si se deja la barba. Muchos que me han visto con barba se han intentado dejar la barba, se van a, con microscopio, a tratar de sacarse los pelitos que están ahí adentro escondidos, porque dicen: oh, pues si tienes barba, vas a funcionar. Cantan, se visten. Hemos visto predicadores que se visten como predicadores porque parece que lo que se visten es lo que trae la unción. Y no, este hombre estaba atónito porque no hallaba de dónde venía ese poder. Se sorprendía porque él pensaba: oh, bueno, nada más es esto. Y de pronto pasaba otra cosa y también eso. Y luego le traían una persona ciega y pum, sanaba, y también los ciegos. Y luego de pronto venía una persona que traía un demonio de lo que sea, y de pronto Felipe pum, lo liberaba y también los demonios, ¿verdad? Estaba atónito porque no hallaba cuál era la forma, de qué se trataba. ¿Por qué le estoy diciendo que no hallaba la forma? Porque después él ofrece dinero para que le den el secreto. ¿Está conmigo? No hallaba la forma, no hallaba de dónde venía el asunto. Y pasaba una cosa y ¡ay, también esto! Y pasaba la otra y también esto. Y empezó como que a empezar: oh, si tengo todo eso, entonces tengo poder y puedo controlar al pueblo también. Su corazón estaba torcido de lo que Dios estaba haciendo. ¿Está conmigo? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice que Pedro descubre estas dos cosas. Versículo 21 y 22 son nuestros versículos clave. Dice que Pedro descubre, número uno, que su corazón no está recto delante de Dios. Es la primera cosa que descubre Pedro. Se lo descubre no a la gente, escúcheme esto, porque Dios nunca te va a ir a avergonzar o exponer delante de la gente. Se lo descubre directamente a él, se lo dice a él. La pregunta es: ¿Dios te está hablando a ti o no? ¿Dios te ha estado hablando de tu corazón o no? Porque a este hombre Pedro le habla directamente a él. No le dice al pueblo: ¡hey, pueblo! Ese es un mentiroso, un charlatán, un engañador. Miren lo que está haciendo. Miren su corazón. No, no, no. Se lo dice directamente a él. Pedro le dice a él: ¡hey, tu corazón no está recto delante de Dios! Hay algo que está torcido delante de Dios. No estás entendiendo cuál es el punto, no estás entendiendo por qué estamos aquí, no estás entendiendo por qué Jesús murió y resucitó y venció, no estás entendiendo, tu corazón está chueco, hay algo que no está bien. Ahora escúcheme esto, la palabra ahí dice que su corazón no estaba recto, y la palabra recto muchas veces en la Biblia y en los Salmos principalmente se refiere a la iniquidad, a algo natural que está torcido. Algo en la naturaleza que está torcido, algo, un principio torcido, algo que no está bien entendido, algo que alguien ha tomado y le ha dado vuelta y ha dicho: oh, de esto se trata. Porque, por ejemplo, ¿para qué queremos el poder obrar en milagros, sanidades, milagros y prodigios? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón que el Señor nos da ese poder de poner las manos sobre los enfermos y que sanen? ¿De darnos fama? ¿De darnos poder para controlar a las personas? ¿De darnos poder para sacarles dinero? ¿De darles poder? ¿De darnos poder para controlar al pueblo? ¿De darnos poder para controlar a las multitudes? ¿De darnos poder para poder entrar a oficinas de gobierno y de poder? No, la razón por la que Dios nos da poder para sanar a los enfermos es para servir. es un medio de servicio, es un servicio. La pregunta es esta: ¿para qué los doctores tienen autoridad en los hospitales para practicar la medicina? Para servir al pueblo. De hecho, no sé en los Estados Unidos, pero en México los doctores hacen un juramento, no lo sé, pero lo único que entiendo de ese juramento que hacen es que su labor de ellos, su llamado de ellos es preservar la vida hasta lo imposible porque la persona no pierda la vida y no muera. Eso es lo que entiendo, no lo sé y no lo he investigado, pero lo que yo entiendo es que los doctores hacen un juramento, ¿para qué? Para que a la persona que le pongan enfrente hagan hasta lo imposible por preservarle la vida. ¿Está conmigo? Eso se llama servicio, es servicio, para eso Dios no lo ha dado. Pero Simón no entendía que ellos estaban para servir y él lo quería para un provecho personal. Diga conmigo: provecho personal. Primer pregunta de esta enseñanza o de esta predicación de hoy día: ¿para qué quieres lo que estás pidiéndole a Dios? ¿Para un provecho personal o para servir a los demás? Si todo lo que estás pidiendo y lo que estás buscando en Dios es para algo personal, necesitas alinear tu corazón delante de Dios, porque tu corazón no está bien delante de Dios. Pastor, pero entonces no puedo pedir para mí. Sí, pero tú tienes que ser usado por Dios para que otros conozcan. Mire cómo empieza el pasaje. Mire cómo empieza el pasaje en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba y la gente unánime escuchaba. Felipe recibió mucho poder de parte del Espíritu Santo y de parte de Dios, y lo que empezó a hacer fue a llevarle al pueblo lo que necesitaban. No se lo quedó, ni era para su fama, ni era para su propio beneficio. Pero Simón hacía eso con el pueblo, un beneficio personal. Diga conmigo: lo que me separa de Dios es buscar mi beneficio personal. Cuando estamos buscando a Dios solo por un beneficio personal, entonces empezamos a torcer un principio que Dios tiene para nuestra vida. Empezamos a torcer la bendición. Aquí tenemos una frase que decimos al final de los servicios: somos bendecidos. Entonces la pregunta es: ¿qué hace usted con la bendición? ¿La usa para bendecir o la usa solo para usted? Porque si somos bendecidos para bendecir, en el momento que dejamos de bendecir, se tuerce nuestro corazón. Y entonces entramos en un punto donde nuestro corazón no está bien delante de Dios. Amén. Número dos, ¿qué es lo otro que nos describe Pedro que sucedió con Simón? Lo otro que nos describe es, dice esto: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hiel de amargura. La amargura es un elemento muy peligroso en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque la amargura es como el vino. Como va pasando el tiempo, se va haciendo más añejo y va teniendo más sabor, más peso. Y muchos de nosotros dejamos la amargura pasar mucho tiempo en nuestras vidas. Y dice: porque en hiel de amargura, había una amargura tan pesada en este hombre que ya estaba mostrando su corazón, ya estaba expuesto. ¿Está conmigo? Cuando usted quiera conocer lo que hay en el corazón de una persona, siéntese a platicar con ellos. Y no hable usted nada, solo escúchelos. Después de una hora de escuchar a alguien, se va a dar cuenta dónde está su corazón. ¿Está conmigo? Usted se va a dar cuenta dónde están sus finanzas cuando hable una persona por un buen rato y usted lo escuche. Le va a decir solo, sin que usted le pregunte, le va a decir dónde están sus finanzas, en dónde las pone, en dónde las invierte. Le va a decir cuáles son sus sueños y cuáles son sus frustraciones. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Está conmigo? Entonces, Pedro por revelación del Espíritu Santo se da cuenta que lo que Simón estaba hablando venía de un lugar de amargura, venía de un resentimiento, venía de una herida, venía de una falta de aceptación, venía de una falta de perdón, venía de alguien que abusó emocionalmente y en el trabajo de él, venía de algo que lo mantenía en amargura. La pregunta esta mañana es: ¿cuántos de nosotros nos mantenemos en amargura en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no hemos sanado? ¿Cuántos de nosotros no hemos perdonado? Esa área en nuestro corazón puede echar a perder el don de Dios en nuestras vidas, puede echar a perder el propósito y puede echar a perder la razón por que nosotros pedimos a Dios las cosas que pedimos. A lo mejor usted está diciendo, quiero un carro, y a lo mejor ese carro que usted está pidiendo lo está pidiendo desde una plataforma de amargura, porque nunca pude tener un carro. Yo no sé cuántos de ustedes han logrado algo, ahora de adultos hemos logrado alguna cosa y viene desde una plataforma de amargura. Hace como un año, yo creo un año o dos, compré unos tenis y la verdad es que esto venía de una herida. De niño nunca pude comprarlos, de adolescente nunca me los pudieron comprar mis papás, de niño, de adolescente, de joven no tuve el dinero para comprarlo. Y ahora que soy grande fui a la tienda y de pura amargura fui y compré mis tenis. ¿Eh? No sé cuántos de nosotros hemos logrado algo parados en una plataforma de amargura. ¿Eh? Y la razón por la que tengo esos tenis es porque tenía una herida en mi corazón desde niño. Y la verdad es que, le voy a decir una cosa, no pasó nada después de que los compré. Y así muchos de nosotros hemos hecho cosas en nuestra vida por amargura. Por amargura hemos hecho muchas cosas. Y Pedro estaba tratando de evitar un momento de decepción en Simón, que por amargura él estaba actuando de esa manera. Dice, por amargura. Y luego dice, y en prisión de maldad veo que estás. En prisión de maldad. ¿Por qué en prisión de maldad? Porque desde una plataforma o desde un lugar de donde había malicia, siempre hacía las cosas. Mire, escúcheme, a lo mejor usted ya está en las cosas de Dios, a lo mejor usted está sirviendo, a lo mejor usted está en un ministerio, a lo mejor usted apenas va empezando. Y mi recomendación es, vea desde dónde usted se impulsa. ¿De dónde toma impulso su vida? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus motivos para hacer lo que hace para Dios, para la iglesia, para el pueblo, para su negocio, para sus familiares, para sus hijos? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde toma el impulso? ¿Qué es lo que está abajo de ahí que lo impulsa usted a hacer las cosas? Porque Pedro se dio cuenta que Simón tomaba impulso desde la maldad. Tal vez para hacer dinero. Simón estaba pensando, tal vez, si tengo el Espíritu Santo, ahora sí toda la gente, veo que toda la gente lo sigue, ahora sí todos me van a seguir y me van a creer. Ahora sí van a decir que realmente sí soy el grande, porque se acuerdan que decía que se llamaba el grande. Ahora sí van a decir que realmente soy grande, porque ahora ya tengo el poder total. ¿Están conmigo? Están muy serios, pero bueno, está hablando el Señor. Diga conmigo, está hablándome el Señor. Ahora, escuche esto, le voy a dar dos citas solamente para cerrar. Pedro habló por medio del Espíritu Santo y le dijo a Simón, hey, arregla tu corazón porque tu corazón no está recto, número uno. Número dos, Pedro le descubre y lo empieza a liberar, le dice, hay amargura y hay una prisión de maldad. Pudiera ser que no estaba encerrado, pero había una cadena en su pie. Había una cadena en su vida que lo ataba. Y a donde quiera que fuera, o lo que sea que emprendiera, o lo que sea que hiciera, todo regresaba al mismo lugar, a la maldad. ¿Está conmigo? Todo regresaba a la maldad y todo se conectaba a algo de malicia, a algo de maldad. ¿Están aquí? Entonces, quiero que escuche esto. La palabra de Dios, por medio del profeta Jeremías, nos enseña en Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Pedro habló, y cuando Pedro habló, el Espíritu Santo habló una palabra profética que el profeta Jeremías dio. Y mire lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 17, 9 y 10. Dice, engañoso es que el corazón más que todas las cosas, y perverso. La palabra perverso, la palabra iniquidad o inicuo y la palabra torcido son la misma cosa. ¿Qué le dijo Pedro a Simón? Le dijo, veo que tu corazón no es recto delante de Dios. No es recto delante de Dios. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Diga conmigo, perverso. Yo he escuchado en las historias de Disney, de las princesas, que a todas las princesas les dicen, sigue tu corazón. Y yo en ese momento les grito a Milka y a Samantha, ¡no! Ese es el peor error que cualquiera de nosotros podemos cometer, seguir nuestro corazón. El error más grande que un hombre o una mujer en una relación de matrimonio, una relación de noviazgo, una relación de trabajo, en cualquier relación, es ver qué su corazón dice. Ay, tuve una corazonada. Olvídese de la corazonada. La palabra de Dios dice que nosotros andamos por el Espíritu y andamos por fe, no por corazonadas. Dígale al que está a su lado, no andes con las corazonadas, olvídalas, olvídate que, ay, es que tuve una corazonada. No, andamos por revelación del Espíritu Santo. Gálatas 5 dice, hey, andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Dígale al que está a su lado, necesitas caminar en el Espíritu. Olvídate que confía en tu corazón. ¿Sí? Rocío, ¿qué piensas tú de esto? Siento en mi corazón que debemos de hacer esto. Y luego empieza una canción, ¿verdad? Oh, sí, vamos a comprar una casa. Y salen así todos los animalitos cantando y bailando, ¿verdad? Así bien Disney. Muchos de nosotros pensamos que así es la vida, siguiendo el corazón. Yo cuando me iba a casar con Rocío y cuando le propuse matrimonio, no seguí nada de mi corazón. Mi corazón me decía otras cosas. Mi corazón me decía, estás muy chavo, ¿para qué te casas? ¿Para qué te comprometes? Mira, te están, y me enseñó mi teléfono, te están hablando todas estas 30. Bueno, está bien, no. Estas 100. Imagínense si sigo mi corazón, engañoso, perverso, sexual, mañoso, lascivioso. Imagínense si lo sigo, porque ahí es donde se guardan todas esas cosas. Pero yo en el Espíritu, a lo mejor usted va a decir, ay, pastor, muy espiritual. En serio, en el Espíritu dije, esta es la mera buena. Están así como que, ay, el pastor se está luciendo. Ok, años después, tenemos 15 años de casados. Este año cumplimos 15 años de casados. Hace como 4 años nos dimos cuenta que su abuelita era evangelista. Y nos empezó, después de hace 4 años nos hemos empezado a dar cuenta, familiares de Rocío que están en el pastorado, primas que son pastoras. Dios ya tenía escrito nuestra historia. Pero si yo hubiera seguido mi corazón, hermanos, mi corazón era joven, yo tenía 23 años. Y estaba descubriendo la vida apenas. ¿Sí? Apenas estaba descubriendo lo que se llama el after party. O sea, el party después del party. ¿Está conmigo? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice, el profeta Isaías lo dice. Y si el profeta Jeremías lo dice. Y si él lo dice y el Espíritu lo habló por medio de él, yo lo creo. Ahora, le voy a preguntar algo. ¿Cuántos de nosotros nos ha fallado una decisión porque la tomamos con el corazón? Nomás la hermana Armelinda y yo. Está bien. Con dos basta. Dice la palabra de Dios que si dos se pusieran de acuerdo sobre algo. ¿Ven? ¿Cuántos les ha fallado por una corazonada? Ay, no, esta persona no, aquí en el corazón siento como que no. ¿Qué dice el Espíritu? Dice la palabra de Dios que debemos de reconocer a la gente por el Espíritu. Dice, tu Espíritu habla a nuestro espíritu si somos hijos de Dios, no el corazón. Tenga cuidado con su corazón, hermano, porque su corazón le anda haciendo trampa. El corazón es mañoso, el corazón se meten cosas ahí en el corazón que no están bien. Y mire lo que dice, ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Versículo 10 dice, yo Jehová. Y así se oyó con efecto. Yo Jehová. Se oyó la voz así. ¿Que escudriño qué? La mente. ¿Y qué hace con el corazón? Lo prueba. Por eso cuando usted vaya a comprar algo de luz o algo mecánico o vaya a comprar ropa, lo que sea, siempre pruébelo, hermano. Dios es lo que hace, pone a prueba el corazón. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nos empezamos a servir? Siempre que empezamos, ay sí, ya voy a servir en la iglesia, voy a con los hermanos. Y uno piensa, todos los hermanos me van a tratar bien, todos van a estar contentos. Y el primer día que vas a servir al Señor, llega alguien enojado o alguien te hace algo. O el pastor llegó de malas, porque los pastores nunca andan de malas, pero de vez en cuando se le presenta. Llegó el pastor de malas, se estacionó, no te saludó, lo que sea. ¿Y qué se le arruga? El corazón. Ay, el pastor, es mi primer día sirviendo y el pastor no me saludó. Engañoso es el corazón. Va usted al trabajo y el primer día le va como en feria. Usted pensó que le iba a ir bien y le va como en feria. ¿Qué es lo primero que afecta? Corazón. ¿Está conmigo? Dice que prueba el corazón. Y mire lo que dice. ¿Para qué prueba el corazón el Señor? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No dice que nada más a los que hacen buenas obras, a los dos. Les va a dar conforme a sus obras. ¿Está conmigo? Ahora, diga, haga esta pregunta después de mí. ¿Y qué hacemos, pastor, ahora? No, hay algunos de ustedes que dicen, a mí me vale queso. Sígale predicando, pastor, como quiera, como que no, bueno, agárralo, guárdelo ahí, ¿ok? Los que sí les está pegando, digan, ¿y qué hacemos ahora? Muy bien, Salmo 51 es nuestra respuesta. Vaya conmigo al Salmo 51 y vamos a ver qué hizo David. Un hombre que pecó delante de Dios. Un hombre que mató al esposo de la mujer con la que pecó. Un hombre que procreó un hijo fuera del matrimonio. Un hombre que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, pero que su corazón de repente se torció. Y miren lo que dice el Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51, por favor, muchachos. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué? Mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame, ¿de qué? De mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Le voy a preguntar algo. ¿Cuántos de nosotros pecamos y no el pecado como que siempre está acusándonos y como que si todo el mundo supiera lo que hicimos, aunque nadie sabe, pero sentimos que está delante de nosotros? ¿Está conmigo? Y mira lo que dice. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad. ¿Dónde? 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 Haga su dedo así y apunte su corazón y diga, mi corazón es una parte íntima. Y dice, tú amas la verdad. ¿Dónde? En lo íntimo. La semana pasada hay una predicación, si usted no vino, vaya al Facebook y vea la predicación de la semana pasada, porque dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Si usted no cierra la puerta de su cuarto y se mete a solas con Dios, no va a poder entender de dónde viene lo que usted está viviendo. Y de dónde su corazón está torcido. Y de dónde hay amargura. Y de dónde hay maldad. Pero dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo siguiente, dice, mire lo que dice. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que ¿qué? Que la nieve. Mire lo que dice. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios borre todas sus maldades? Crea en mí, escuche, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Hasta ahí. Regresamos al versículo 10. Esa es la oración de todos los Simones que hoy necesitamos realmente que nuestro corazón se enderece. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No vas a usar el mismo corazón, Dios va a crear un nuevo corazón. No vas a usar la misma amargura, no vas a usar el mismo corazón que estaba lleno de amargura, no vas a usar el mismo corazón que estaba atado al pecado, no vas a usar el mismo corazón que estaba atado a cadenas de maldad, no vas a usar el mismo corazón que fue educado en la malicia, en la maña, en la mañosidad, en las tranzas, el mismo corazón que fue educado toda la vida en golpes, el mismo corazón que fue educado en el menosprecio. Mire, hay gente y constantemente el Señor me muestra gente que en su corazón tiene menosprecio, que se consideran menos de lo menos, de lo menos, de lo más barato, de lo más peor. Ese corazón no sirve. Necesitas un corazón nuevo. un corazón nuevo. Y David dijo: Señor, mira mi corazón hasta dónde me trajo. Yo soy el rey de Israel, yo debería estar peleando. Tú me levantaste para sacar un pueblo, para gobernar un pueblo, y mira mi corazón a dónde me trajo. Ya me di cuenta que por la maldad que mis papás hicieron, porque David no venía de un matrimonio recto, venía de alguien más que el papá se encontró por ahí. Esta es una historia que yo estoy diciendo así, ¿sí? Que el papá se encontró por ahí, para no entrar en detalles, pero David no era hijo legítimo. Y David dice: ya me alcanzó ese pecado y ahora yo también lo estoy haciendo. Mira mi corazón. Y dice David, no dice David, no dice cámbialo, sánalo, no dice transfórmalo, dice: dame un corazón nuevo. La pregunta esta mañana es: ¿cuántos necesitamos un corazón nuevecito? Un corazón nuevo, dice, crea en mí, pon un versículo por favor, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y mira lo que dice enseguida, y dice, y renueva un espíritu, ¿qué? Recto, un espíritu, ¿qué? Recto. Pedro le dice a Simón, tu corazón no es recto con Dios. ¿Sabe por qué le dice? Porque ni siquiera su espíritu estaba alineado. Ni siquiera Pedro entró al detalle del espíritu, porque si el corazón no estaba recto, imagínense cómo estaba en el espíritu. Ni siquiera dice la Biblia que él había recibido el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Y lo peor, hermano, lo peor de este pasaje para muchos de nosotros hoy, este día que nuestro corazón no está recto, lo peor para muchos de nosotros que no entendemos el principio de tener un corazón nuevo, no el mismo corazón, ni usar el corazón pasado, sino un corazón nuevo. Lo peor es que Pedro le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Y nosotros, yo anhelo con todo mi corazón tener parte y suerte en los asuntos de Dios. Yo no sé si usted quiere ser de esas personas que no tienen parte ni suerte en los asuntos de Dios. Yo quiero tener parte y suerte en los asuntos de Dios en esta ciudad, los asuntos de Dios en mi familia, los asuntos de Dios en esta casa. Tenemos que pedir al Señor un corazón nuevo. Y mira lo que dice Simón, por todas estas cosas que había en su vida, mira lo que le responde. Entonces Simón respondió y dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón no entendió, hey, tú eres el que tiene que activarse, tú eres el que tiene que pedir. Pero cuando el profeta viene con David y le dice, David, pecaste. David, mira, esta es la historia. Un hombre tenía una sola borrega y el otro hombre tenía muchas, pero este hombre vino y se quedó con esta. Y le cuenta esta historia, esta alegoría, tratando de no hablarle al rey directamente. David se tira en el piso y dice, ese que hizo eso soy yo. Ese que pecó, ese que está haciendo eso, soy yo. David se tira y empieza a cantar esto, empieza a escribir esto. Y termina David diciendo, oh Dios, crea en mí un corazón nuevo. Pero Simón, el otro ejemplo, lejos, la historia, años, más de, a lo mejor más de 700 años pasaron. Y estamos en otra historia. Y en esta historia Simón dice, oh sí, ven que tengo todo eso. Bueno, pues ustedes pídanle al Señor por mí. Y así hay gente en la casa de Dios, así hay gente en la iglesia, gente que se tira al piso y dice, Señor, y que a lo mejor su corazón no está tan torcido, y dicen, Señor, dame un corazón nuevo, necesito un corazón nuevo. Pero hay gente que dice, pues si tú crees eso, pues pide por mí. Y Simón respondió eso y dijo, si ustedes pidan al Señor por mí, pídanle que me cambie, para que no me venga eso que has dicho. ¿Está conmigo? La pregunta hoy, este día, es: ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a actuar como Simón o vamos a actuar como David? Que David terminó diciendo, Señor, crea en mí un corazón nuevo, corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de ti. ¿Sabes qué? En alguna medida, a lo mejor en nuestro corazón hay algo que no está bien. En alguna medida, tal vez nuestro corazón no está derecho. En alguna medida, en alguna área, a lo mejor no es todo nuestro corazón, pero a lo mejor hay alguna área en nuestra vida. El Señor dijo, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Es una bienaventuranza, escúcheme, es bienaventurado aquel que hoy en este servicio le pida a Dios que le dé un corazón nuevo, porque entonces usted va a ver a Dios. Y cuando digo va a ver a Dios, no quiere decir que se va a ir al cielo. No, usted lo va a ver en su situación difícil en su matrimonio. Usted lo va a ver en su escuela. Usted lo va a ver en sus finanzas. Usted lo va a ver en sus hijos. Usted lo va a ver en su trabajo. Usted lo va a ver en la iglesia. Usted lo va a ver en la ciudad. Usted lo va a ver donde quiera que necesita que Dios se presente. Si usted tiene un corazón recto, limpio delante de Dios, va a ver a Dios. Es una promesa, es una bienaventuranza. Es bienaventurado aquel que tiene su corazón limpio, porque entonces verá a Dios. La pregunta esta tarde es: ¿cuántos de nosotros queremos hoy actuar como David y levantar nuestras manos y decir: oh Dios, crea en mí un corazón limpio? ¿Cuántos queremos alinear nuestro corazón a Dios este día? Yo quiero invitarle a que se ponga de pie esta tarde, esta ya tarde, y que usted y yo este día nos tomemos un tiempo para alinear nuestro corazón con Dios. A lo mejor usted dice: pastor, Dios ya me ha dado un corazón nuevo, pero he dejado que entren cosas. ¿Qué le parece si este día empezamos a liberar nuestro corazón y le decimos: Señor, ¿sabes qué? Es que la verdad he estado dejando entrar amargura, he estado dejando entrar maldad. A lo mejor usted como yo en algún momento fuimos creados con ese dicho de regrésasela tú también. Si alguien hace algo, regrésaselo. Hemos sido criados en el dicho de ojo por ojo y diente por diente. A lo mejor hemos sido criados en el asunto de no te dejes. ¿Está conmigo? No te dejes. Quiero hacer esta pregunta. ¿A alguien sus papás o su familia lo criaron en esta idea de no te dejes? No te dejes, no te dejes, no te dejes. Si alguien te hace algo, regrésaselo tú también. ¿Alguien puede levantar la mano aquí que dice: a mí me inculcaron eso y toda la vida he estado viviendo en eso? ¿Hay alguien aquí? ¿No hay nadie? ¿Nada más yo? Hay una mano así como que: no te dejes, hazle. Si alguien te hace algo, tú también regrésaselo. No seas tonto. ¿Está conmigo? ¿Alguien de ustedes hace sus negocios o hace sus empresas tratando de ganar más allá de lo que es justo? ¿Alguien de ustedes, cuando su jefe le pide por favor, si puedes mantenerte unas horas más en el trabajo, dice: ¿y qué voy a sacar yo en lugar de servir? Porque nuestro corazón debería estar, si es un corazón nuevo, debería estar siempre en el área del servicio. ¿Está conmigo? Este día Dios quiere hacer algo en nuestro corazón. Y lo principal es, la pregunta es: ¿cómo vamos a actuar? ¿Vamos a actuar como Simón, diciéndole, dándole la responsabilidad o dándole la opción a alguien más que pida por nosotros? ¿O vamos a ser como David, que se tiró al suelo y empezó a decir: ese soy yo y yo necesito un corazón nuevo? Y le empezó a escribir una carta a Dios. Todo el Salmo 51, hermanos, es una carta de amor. Es una carta de alguien arrepentido. Es una carta pidiendo misericordia. Todo el Salmo 51 es una carta pidiendo que Dios intervenga y haga algo sobrenatural. Dame un nuevo corazón. ¿Cómo podemos alinear nuestro corazón? La única forma de alinear nuestro corazón es que Dios nos dé uno nuevo. Diga conmigo: yo necesito un nuevo corazón. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y voy a invitar, si hay aquí alguna persona que dice: pastor, yo sí he creído, vengo a los servicios, estoy aquí cada semana, pero hay algo que yo he sentido que mi corazón no está bien. Mi corazón todavía no está en esa parte donde es todo Dios. Mi corazón todavía tiene maldad, hay malicia en mi corazón. Yo te voy a invitar que vengas al altar. Y te voy a decir una cosa: no es algo para avergonzarte. Dios no te está exponiendo. Dios lo que te está diciendo es: hay una oportunidad este día para que tú tengas un nuevo corazón. Si tú eres esa persona, yo te quiero invitar que vengas al altar. Yo quiero orar por ti y contigo.
Gracias por escuchar nuestro podcast. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Te invito para que te suscribas en cualquiera de nuestras plataformas y actives las notificaciones.